Hola, soy José Carabias. Bueno, Benji Price, el portero. A mí no me meten ningún gol. Que no os lo metan tampoco a vosotros. No dejéis de escuchar. ¡Enganchaos a la radio!
Bueno, pues estamos una vez más en Enganchaos a la radio, el programa de la Asociación Juvenil. Buenas tardes y bienvenidos una vez más a Enganchaos a la Radio, el programa de la radio de Asociación Juvenil Quijabara, en el 107.7 de FM, que es Radio Colores, la radio de la Universidad Popular de Palencia, y cada día más gente. Estamos a 10 de diciembre de 2015, tenemos el año ya medio tirado a la basura ya.
¿Medio tirado?
Así que, nada, pues, vamos a ver. Luis Alfredo, buenas tardes.
Buenas tardes, Mariano. Aquí más random que nunca y...
Ya ves.
Y me da una sensación de déjà vu increíble.
Sí, la verdad es que sí, tener que repetir esto...
Que no lo digas.
Que se corte tan pronto.
Entonces, si se repite, lo repito. Sácate el micro del culo.
Sí. Qué bien, ¿eh?
Se está repite para todo. Qué gente más maravillosa.
¿Qué nos traes para...?
Os voy a traer un... Para no variar, yo parezco estándar, yo voy a traer un anime.
Ajá.
Bastante nuevecito y bastante... Bastante, vamos a dejarlo así.
Bastante, bastante.
Me anima a eso. En fin. Mari, buenas tardes.
Buenas tardes.
Se me hace extraño verte aquí tan pronto.
Sí, ¿verdad? No te preocupes, ya habrá algún día que me van a salir tarde.
Ajá, bien. Sí, esperemos que sea más tarde que pronto. Eso.
Bueno, ya veremos a ver.
¿Qué nos traes hoy?
Os traigo la trilogía de los Juegos del Hambre, las películas.
Ajá, mira, yo sin merendar.
Pues también puedes hacer los Juegos del Hombre.
Ah, bueno.
Joder, Mariano, el estómago, hijo.
No, pero ese ruido lo ha hecho Cucu, a mí no me encanté.
¿Quién es Cucu?
Ya, dice quién es.
Luis Alfredo.
Vaya.
En fin, bueno, Rosy, buenas tardes.
Hola.
¿Qué tal? ¿Qué nos traes?
Os traigo el clasicazo de los lemmings.
Los lemmings que iban en toga, iban ahí a chorra suelta.
Hombre, llevaba una batica azul.
Por eso.
Y el pelo verde. Cosa que si tú ves a alguien en el salón del parque con ese cosplay, son fácilmente reconocibles.
Yo he visto cosplays grupales de lemmings y quedan de puta madre, haciendo las moñadas.
Vamos a ver, coges un pelo fregona y coges una puta bata azul y ya lo tienes hecho. ¡Ya está!
¿Por qué es que esa gente animada que haga las moñadas?
Pero molaría que alguno llevara azulejos, otro llevaría un pico, otro llevara un paraguas, no sé, pues para...
Y con mi hacha.
Muy bien, me parece estupendo.
Por cierto, Mario, ahora que no vienes tarde, no te podemos preguntar por el tiempo.
Hay niebla.
Ya sabéis que hay niebla y hace frío, que te cagas.
Ah, eso sí, verdad.
A partir
también.
De ahí
para allá, todo.
De ahí para allá, todo lo que tú quieras.
De para allá, todo es África.
No, es un pijo.
Muy bien.
Porque están tapados y es de noche.
Eso, todo el tiempo.
En fin, David, dale un poco de sentido a esto, por favor.
Sí, bueno.
Bueno, de sentido nada, porque iba a comentar que yo no sé por qué a los lemmings les llamaron así, porque cualquier parecido con el animal real es pura coincidencia. Digo, bueno, les llamaron lemmings por llamarles...
No sé,
por luego, luego los
seres inmundos
les llamaron así.
Ah, vale, que tiene una historia detrás.
Es muy simple.
Ah, vale. Vale, vale.
Nos queda ahí con la cosica.
Muy bien, pues estaremos expectantes.
¿Qué nos vas a traer tú, expectante?
Pues yo os traigo... a ver... Hyperdimension Neptunia U Aption Analysis.
Neptunia Musou para los amigos.
Sí, básicamente sí.
Ajá, guay, guay. Bueno, pues ya luego nos diremos... Nos veremos luego.
Muy bien.
Y hola, Miguelín, buenas tardes.
Hola, Mariano.
¿Qué tal? ¿Qué nos cuentas?
Bien, pues con frío, medio griposo y demás, pero bueno, cosas de la Navidad.
Lo que tengo yo.
Único.
Mejor ahora que Nochevieja.
Sí, estoy yo ahora jodidío. Así que nada, aquí muriendo.
Enganchados a los mocos.
Enganchados a la gripe o algo así. Así que, bueno, ¿y qué nos vas a traer hoy?
Pues para variar un poco, noticias.
Hace mucho que no ves dibujitos chinos tuyos.
No, los dibujitos chinos, me he tomado un año entero de descanso, un año sabático de dibujitos chinos, tengo que ponerme en serio. Pero es que como ya es Navidad, pues el rewatch obligatorio de Amagami está ahí a poquitos.
Muy bien, pues venga, tira a tope con las noticias.
Venga, pues tiramos a tope con las noticias. Empezamos con anime, que la verdad es que tengo bastante menos, porque como este fin de semana hemos tenido la PlayStation Experience y demás, tenemos bastantes novedades de videojuegos. Empezamos todo, la verdad es que son todo buenas noticias, porque empezamos con Shokugeki no Soma, que ya se ha anunciado que va a tener una segunda temporada, anunciada en la revista de Shonen Jump, y también han dicho que este día 14 vamos a tener otro nuevo anuncio importante, no se sabe qué va a ser, pero la gente rumorea que puede que sea una película, pero tampoco se sabe nada más, así que habrá que esperar hasta el 14 y ver con qué nos sorprenden. Más nuevas noticias, más temporadas anunciadas. Tekyu, este anime de tenis que no va de tenis, que dura 4 minutos y tiene más texto que la temporada entera de Monogatari por capítulo, ha confirmado la 7ª temporada para este enero. Yo no recomendaría verlo todo de seguido, es muy divertido, pero no lo veis todo de seguido porque es peor que una lobotomía. Os quedáis pensando, no sé qué he visto muchas cosas que no están concatenadas y hablan todos muy rápido. Pero es muy divertida y es parodia pura, así que maravilla. Y la otra novedad que tenemos de anime es lo que comenté hace 2 semanas del nuevo proyecto del estudio SAF por el aniversario del proyecto Monogatari. Ya se ha confirmado más o menos lo que va a ser, que porque han sacado un vídeo promocional en el que incluyen a 4 de las 5 Magical Girls de Madoka Magica, las cuales son Mami, Sayaka, Kyoko y Homura. No se sabe nada, no sale en todo el proyecto promocional Madoka, pero también han dicho que los personajes de Hitomi y Nagisa van a tener un papel bastante importante y se están planteando reforzar la imagen de Mami como diosa de la batalla. Lo han dejado así caer, os vamos a hipear, pero no vais a saber nada más porque no tenemos fechas ni nada, pero la verdad es que yo estoy bastante hipeadito. Y ya pasamos a videojuegos, en la cual esta semana está bastante gorda. Empezamos por algo que está haciendo romperse a la comunidad de Counter-Strike Global Offensive en pedacitos, que es que Valve ha sacado la nueva actualización para Navidades, en la que ha metido un arma nueva que toda la gente la llama la mano de Dios, el Railgun del Quake 3 Arena, y similares, que es un revólver que por $850 te mata de un tiro, estés donde estés, y te da moviéndote. Así que la gente está llorando. Directamente en los profesionales, como código de honor en todas las ligas profesionales, se ha prohibido el uso de ese arma, así que imagínate el jaleo que se está montando. Más novedades de videojuegos, tenemos otra novedad, que es la secuela de Bravely Default Flame Fairy. Ya se ha anunciado la fecha que va a traer aquí para Europa y va a ser el 26 de febrero de 2016 para 3DS. Ya se ha confirmado la edición coleccionista, lo que va a traer, una figurita de Agnes, etcétera, etcétera, libros de arte y cosas. Esta vez no parece Paz Padilla.
Y no se la mira a todos.
O al menos eso sale en la foto, tampoco parece Paz Padilla en la foto que sacaron la otra vez, pero vete tú a saber.
Por lo menos el formato chibi es más fiel que el formato real.
También sí, es más fácil de hacer.
Se pueden dar unas cuantas licencias más. Pueden hacer un poco más lo que les dé la gana. Más novedades, y esta sí que me está gustando mucho, es que la desarrolladora Otherside Entertainment, que está formada por trabajadores del antaño Looking Glass Studios, ha publicado una página web con una cuenta atrás en la que se lee un texto que es I am flawless, perpetual, absolute. Algo que los fans de la saga System Shock recordaremos de esa saga que nos marcó bastante. Y se ha conseguido un poco dataminar la página web y parece ser que está confirmado un System Shock 3. Si es así, me va a dar un infartito porque pensé que este día no iba a llegar nunca, pero como 2015 es el año de los sueños, todo puede ser. Más novedades, ha confirmado Square Enix la salida de Final Fantasy VI a Steam el próximo 16 de diciembre, menos de una semanita. Con las mejoras, entre comillas, gráficas que tuvimos en la versión para móviles, que la verdad es que no pegaban ni con cola en el estilo de gráfico de Final Fantasy VI. También han dicho que han actualizado los controles y el sistema de batalla en tiempo continuo para dar una experiencia un poco más fluida. También tiene logros, cromos, etcétera, etcétera, pero los gráficos la gente está un poco que trina. También, hablando de Square Enix, ha confirmado que la saga del remake de Final Fantasy VII va a ser una saga de varias entregas, todas que dicen que va a ser del tamaño de un juego estándar, así que se calculan unas 30-40 horas por entrega, y seguramente a precio completo cada una, porque según ellos dicen que no pueden meterlo todo en un solo juego, porque quieren dar muchísimos más detallitos a las cosas que nos explotaron antes, etcétera, etcétera, y que nos van a sorprender tanto a los veteranos como a los nuevos dentro de la saga. Y seguimos un poco con Square Enix, porque en el help desde Steam la ha vuelto a liar bastante gorda, porque ha filtrado una lista de paquetes de Steam que de próximas actualizaciones a la plataforma, que filtra alrededor de 3.000 juegos que no estaban anunciados, entre los que pueden figurar Final Fantasy X, Final Fantasy X Remaster, Danganronpa, Criminal Girls, Flatout, Rise of the Tomb Raider, que es algo que ya sabíamos un poco, Aslan Musou, X-Blaze y algunos que ARC System Works ha confirmado de su salida para Steam, empezando por los Guilty Gear XRD y siguiendo con cosas que la verdad es que han sorprendido un poco a todos. Guilty Gear XRD Shine va a llegar el 10 de diciembre, le tenemos ya hoy. River City Super Sports Challenge y All Stars Special, que va a llegar también a lo largo de diciembre, pero no han dicho fecha exacta. BlizzBlue Chrono Phantasma Extend, que va a llegar en febrero. Melty Blood, Actress Again, Current Code, que va a llegar en primavera, y Under Night Invite X Late, que va a llegar en verano. La verdad es que ha sido un bombazo que no nos esperábamos nadie, pero al ver que estos juegos figuraban dentro de la lista de los 3.000 juegos que estaban filtrados y dentro de esos 3.000 estaba Half-Life 3, las esperanzas se han vuelto a renacer dentro del universo videojugabilístico. También Blizzard ha confirmado que el nuevo contenido de Overwatch va a ser gratuito después de la incertidumbre que teníamos de el juego base va a ser de pago. Se van a marcar una de Activision con los Call of Duty de que los mapas y los héroes, etcétera, cuesten dinero, pero han dicho que no, que todo va a ser completamente gratuito. Lo que la verdad es que, quitando que la gente se ha desganado un poco por el tema de que vale 40 pavos, pues dentro de lo que cabe es algo bastante bueno. Y dentro de la PlayStation Experience voy a hacer un pequeño resumen de lo que tenemos, porque la verdad es que es bastante gordo. Han enseñado ya el gameplay del Final Fantasy VII Remake, que va a ser un combate a tiempo real, no se va a parecer en nada a lo que teníamos antaño. Han anunciado Ni no Kuni 2 de Revenant Kingdom, la secuela del exitoso RPG de Level 5, por lo tanto nos vamos a quedar, por mucho que me duela, sin un Rogue Galaxy 2, que también va a ser solamente para PlayStation 4. Tenemos más gameplay de Nioh, que del este juego de palos del Team Ninja, que tiene cada vez mejor pinta. Más trailers de Uncharted 4. Ratchet & Clank confirma la fecha de salida, que va a ser el 12 de abril de 2016, a la vez que Dark Souls 3, que también vamos a tener Dark Souls 3 para el 12 de abril para tanto PlayStation 4, Xbox One y PC. Han revelado un nuevo personaje para Street Fighter 5 que se llama Fang, y la verdad es que es extraño que no se haya filtrado antes de tiempo, es algo que nos ha sorprendido un poco a todos. Han anunciado más gameplay de King of Fighters 15, nuevo gameplay de Battleborn y de cosas así bastante interesantes. No es que hayan anunciado nada más que no sean gameplays, aparte de que Yakuza 0 va a llegar a Occidente. No se sabe nada al respecto, pero se ha confirmado la localización de la precuela. Y eso es todo lo que tenemos esta semana. Si queréis informaros más sobre la PlayStation Experience, que ha sido bastante extensa, miradlo por internet, porque está por todos los lados, y como la mayoría son vídeos de gameplay, a mí no me gusta reseñarlos específicamente, pero yo he nombrado un poco los más sonados, pero sí que han hecho anuncios incluso para Vita, algo que no nos esperábamos que tuviese tanta repercusión dentro de la PlayStation Experience. Y eso es todo lo que tengo por hoy, chicos.
Pues muchas gracias, Miguel. David,
yo te veo. Nada, un pequeñito apunte, que has dicho King of Fighters 15 y es el 14.
Pues es que no sé leer números.
Nah, no pasa nada.
La gripe, la culpa es la gripe.
Y bueno, también mencionar que creo que en 7 días sacan el Dengeki Ignition y 7 días ya nos han anunciado el primer DLC. Lo que pasa es que por lo menos el DLC es gratis.
Al primero invita a la casa.
Vaya, al primero invita a la casa. Es, no sé cómo se llama, es una chica que sale en Sword Online 2. O sea, es el tercer personaje de Sword Online jugable. Tiene pocos personajes y me pueden meter tres del mismo anime.
Bien, oye, a tope.
A exprimir la gallina del huevo de oro.
Muy bien, pues pasemos de noticias por hoy. Maybe not quite as heavy. Now there's no caramel is in me
too. ¿Qué pasa, piratas? No os podéis perder el programa Enganchados a la Radio de la Asociación Akihabara. Todos los jueves lo graban, pero luego lo suben al podcast. ¡Un saludote!
A tope de marcha, nos traes aquí David.
Sí, ¿verdad?
Bueno, cuéntanos.
Pues mira, hoy os traigo Hyper Dimension Neptunia U Action Unleashed para la
Unleashed, por favor.
Perdóneme usted. Para la plataforma PlayStation Vita. Es un título desarrollado por Tansoft, a quienes ya conocemos por su famosa saga Senran Kagura, producido por Compile Heart y distribuido por Idea Factory. Apareció en Japón el 28 de agosto de 2014 y aquí a España nos llegó el 22 de mayo de 2015, o sea, casi un año más tarde.
Como siempre.
Sí, también hay una versión prevista para Steam que saldrá el año que viene, pero no sin fecha por determinar. Y esta vez, pues en lugar de tener un RPG como los anteriores títulos, salvo algún spin-off como el PP, esta vez tenemos un Musou. Vamos, un Musou, pues son estos, por decirlo de alguna manera, para quien no lo sepa, estos hack and slash más ligeros que se basan en pelearnos a la vez contra cientos de enemigos simultáneamente. Esta entrega, pues como las anteriores, se desarrolla en Gaming Industry, que es un mundo pues bastante colorista, el cual está gobernado por las diosas de este universo, que son las llamadas CPUs, y aparte de sus protegidas y hermanas de menos poder. Las protagonistas son Noir, Blank, Bert, Nerjar, Neptune, Yuni, Romney y Ram. Que vamos, para el que no haya jugado a a ningún título de esta saga, son todas hacen guiños a sistemas consoleros existentes. Uh-huh. En esta ocasión además se ha añadido a dos personajes nuevos para esta entrega. Tenemos a Famitsu, que vamos, que hace mención, sí, como su propio nombre indica, pues hace mención a la revista del mismo nombre, y a Dengekiko, que hace mención a la revista, al magazine Dengeki PlayStation. Uh-huh. En esta ocasión, pues estas nuevas Famitsu y Dengekiko son reporteras que lo que van a hacer, se van a enfrentar a la tarea de escribir nuevos artículos sobre las diosas, y por eso pues vamos, van a acompañarlas en las misiones y tal para hacer estos reportajes. Uh-huh. No tiene mucho más.
Que las diosas son las CPUs principales, ¿no?
Neptune, sí, las y... CPUs principales, y luego uh-huh. pues están sus hermanas menores. El modo historia pues nos traslada a este mundo, a Game Industry. Aquí vamos a tener un mapa donde vamos a escoger el nivel en el que queremos jugar, y luego pues vamos, cada... Está dividido como en ciudades, y cada ciudad va a tener sus quests y sus subquests. Luego, aparte, también en el episodio 2 nos van a meter unas quests especiales que están indicadas en rojo en el mapa. Claro, en estas quests no nos van a decir el objetivo que tenemos que cumplir.
Tienes que probar tú a esa
ayuda. Tienes que probar tú, o mira, más fácil, si no sabemos lo que hay que hacer, pues mira, o abandonamos misión o nos derrotan, y ya pues las diosas hacen una especie de reunión y tal, dicen, pues tenemos que hacer esto y tal, y te dan la solución. Ajá. Pero vamos, no tiene mucho misterio. Casi todas las quests del juego se basan en derrota a todos los enemigos, y luego pues sí que tenemos algunas que son recoge todos los ítems, se encuentra la salida, mata solo al boss... Pero vamos, que son... Casi siempre es matar a todos los enemigos de la pantalla. Es muy sencillito. Uh-huh. Luego tenemos el... Una vez que nos acabamos este modo historia, pues tenemos el Game Industry Gauntlet, que es un modo que a mí personalmente me sobra un poco. Es un torneo en el que nosotros escogemos a cualquiera de las... de los personajes. Y luego pues elegimos 7 oponentes, que puede ser cualquiera, como si nos da por elegir 7 veces al mismo personaje. Y hacemos un torneo entre todos, y oye, nuestra misión pues es ganar este torneo. Y luego tenemos la Neptral Tower, que junto al modo historia pues es el modo que más horas nos va a llevar. Es una torre de 50 pisos. Cada piso es una zona pues bastante pequeña, que vamos a tener que matar pocos enemigos, la verdad. Creo que la que más enemigos tiene a matar son 250, porque en el modo historia sí que hay alguna, creo que hay una quest de matar hasta 2000 enemigos, que es un poco peñazo. Y bueno, pues nada, esos son los modos que tiene el juego. No es que ande muy sobrado, la verdad. Yo técnicamente con este juego tengo un poco sentimientos enfrentados, porque sí que es verdad que el juego es simple en su desarrollo, en su concepto. Básicamente pues tenemos unos escenarios que son un poco planos, vacíos, y el diseño de enemigos pues tampoco es muy allá. En los enemigos vamos a encontrar de todo. Vamos, si no habéis jugado nunca ningún título de esta saga, pues vamos a tener fichas del Tetris, aquí llamadas Terits, las tuberías de Super Mario, los fantasmitas de Pac-Man, que siempre nunca van a ser exactamente iguales ni van a tener el nombre de los originales, pero bueno, son siempre los enemigos hacen guiños a enemigos
o cachivaches
u objetos de otros juegos. Uh-huh. Pero te digo, el diseño de la mayoría de enemigos, pues quitando algún boss final y tal, es bastante simplón. Y sí que mencionar en el tema gráficos, bueno, el diseño de los personajes jugables a veces que es una maravilla. O sea, tienen muchísimo detalle, están muy bien hechas y están muy muy bien animadas, que es algo que los juegos de Tansoft suele igual fallar un poco, el tema de las animaciones. En este juego se mueven con una fluidez, la verdad es que muy buena. Uh-huh. El juego además, vamos, se mueve con una fluidez absoluta, da igual los enemigos que se hagan en pantalla, nunca ralentiza. O sea, es en ese aspecto está muy bien. Y además es todo muy colorista. Se ve muy limpio, muy nítido. Se nota que está la resolución nativa de Vita. O sea, es un juego simple, pero a la vez le ves y dices, pues, se ve bonito.
Que se ha trabajado, ¿no? Que se le han currado.
No es que se haya currado, es que se ve bonito. Uh-huh. O sea, no repele, es muy agradable de ver. La música, pues que la estamos oyendo, es bastante cañera en la mayoría de sus composiciones. Y a la hora de las voces, el juego viene por defecto con voces en inglés, que son un poco reguleras, pero bueno, por suerte las podemos cambiar a las voces originales en japonés.
¿Viene automáticamente o hay que descargarse algún DLC con...?
No, viene todo en la tarjeta. Uh-huh. La verdad es que, vamos, no creo que sea un juego que ocupe especialmente mucho. Y luego la jugabilidad, pues nada, la típica que podemos encontrar en muchos musous. Tenemos un botón para los ataques fuertes, otro para los débiles, otro para saltar y otro para hacer los sprints. Uh-huh. Si dejamos presionado el R, podemos ejecutar, según al botón que demos, unas técnicas especiales que van a... Tenemos una barra que son unos cuadros azules. Uh-huh. Y cada técnica especial pues va a gastar entre uno y tres de estos cuadros, dependiendo de su poder. Al principio solo contamos con dos y a medida que vamos avanzando vamos a obtener otras dos. Claro, solo podemos llevar equipadas tres, o sea que va a llegar un momento en el que vamos a tener que prescindir de una. Esto es un poco como Pokémon, ¿no? Que uh-huh. dices, ya no tengo espacio para meter más habilidades. Lo único que aquí nos olvidamos, en cualquier momento pues podemos cambiar los ataques que queramos. Luego, el modo HDD es un modo en el que nuestra diosa cambia totalmente de aspecto y se hace mucho más poderosa. Para entrar en este modo, pues tenemos dos formas de hacerlo. La primera es, si a medida que golpeamos a los oponentes, el personaje que no estemos usando, se me olvidó mencionar que en el juego llevamos siempre a dos personajes. Uh-huh. Escogemos dos y presionando abajo en el botón directo, en el panel direccional, podemos cambiar de personaje en cualquier momento. Y bueno, cuando estamos pegando con un personaje, la barra de HDD del personaje que no estamos usando se va recargando. Y para recargar la de nuestro personaje, pues tenemos que cobrar. Uh-huh. Vamos, si te
sí, que recibir daños, ¿no?
Sí, te golpean dos o tres veces y vamos a perder la ropa. Esto también es muy de Tansoft, la uh-huh. verdad. Y vamos a ver la típica animación a pantalla completa, en la que vemos cómo se rasgan los trajes de nuestras chicas. Y eso, ya una vez que nos han dejado en paños menores, pues vamos a recibir más daño, pero también vamos a hacer más daño y vamos a cargar esta barra de HDD más rápidamente. Uh-huh. Y una vez que tenemos media barra, ya nos podemos convertir en cualquier momento. Claro, cuanta más barra tenemos cargada, más tiempo dura, vamos a estar en ese modo. Uh-huh. Y luego, el juego tiene también algunas cosillas de... Aunque sea un Musou, tiene algunas cosillas que ha heredado de los RPGs. Por ejemplo, pues podemos cambiar la estética de los personajes, podemos cambiarlas el color del pelo y podemos cambiarlas el color de la armadura o incluso cambiar de traje. Hay varios trajes para cada personaje que les vamos a ir desbloqueando. Y luego además vamos a poder equipar hasta un máximo de tres accesorios que vamos a ir adquiriendo pues a medida que vamos completando las misiones secundarias, las primarias o todos los demás modos de juego que hay. Estos accesorios pues lo que hacen es potenciarnos
Te has clavado.
Me he quedado. Nada, pues estos accesorios, lo que digo, van a ir mejorando nuestras habilidades o a veces pues van a mejorar alguna cosa. Por ejemplo, pues mejora nuestra vida, pero nos baja el ataque. Pues sí, es así. Tenemos, uh-huh, la verdad, una burrada de accesorios a desbloquear. Y luego, además, a medida que vamos completando los modos, tenemos una acción que se llama Chats, que bueno, que como su nombre indica, pues es totalmente chetado. Tenemos para tener siempre el modo HDD infinito, matar a los enemigos de un golpe, tener magia infinita, vamos, una sobrada. Además, estos cheats, pues mira, para el que les quiera usar a medida que les vas desbloqueando, no desactivan trofeos, o sea que hacen que la última parte del juego se convierta un poco en un paseo.
Eso es lo que te voy a decir, este es el típico Musou, ¿no? Que al principio a veces se te atranca un poco y de repente ya llegas a un momento en el que pegas un peo así y te cargas a 200.
Sí, cuando empiezas en nivel 1, pues bueno, tampoco sé, claro, empiezas en nivel 1, pero las misiones son adecuadas a tu rango, o sea que nunca vamos a... Es un juego muy sencillo, nunca vamos a encontrar ningún problema a la hora de avanzar. Uh-huh. Pero vamos, si nos puede dar algún problemilla, pues algún piso de la torre y tal. Bueno, el último piso, el final boss, creo que tiene 10 millones de puntos de vida. Te estás ahí dándole leñazos 5 minutos hasta que le matas. Pero bueno, es un juego muy asequible, la verdad. Uh-huh. A mí me ha parecido... Vamos, ya creo que me quedan solo dos trofeos para acabármele.
Ah, bien.
A mí me está pareciendo un buen juego. Pero sí que es verdad que se hace un poco repetitivo.
Tiene este tipo de juego.
Tiene... Las misiones básicamente se basan en matar. Y la variedad de enemigos pues no es muy alta, ¿no? Uh-huh. Bueno, sí que tienes bastantes personajes, tienes 10. Pero bueno, hay musos con muchos más. En fin, si queremos sacar todo, pues sí que nos va a llevar tranquilamente 30-40 horas, que no está mal.
Bueno, es poquito para ser un Musou, a lo mejor. Del Dynasty Warriors, Ramos, no, del Sengoku Basaura.
Sí, son más de 100 horas.
200 pero, horas casi, o sea,
o,
sí.
O el del Bleach, pero sí. Bueno, por ejemplo, tenemos el Hokuto no Ken, que son unas 50 horas. Mm. Yo creo que no está mal la duración.
No está mal equilibrado, ¿no?
Y oye, ya, si os gusta este tipo de juegos... pues la verdad es que está bastante bien.
Uh-huh. ¿Y una notilla entonces?
Yo le voy a dar un 6.5. Pues sí que he visto que la mayoría de sitios que he visto le dan de 7 para arriba y a mí, para mi gusto, me parece una nota un poco alta. Yo creo que 6.5 está muy bien y ya te digo, si os gustan los museos os les recomiendo, y bueno, ya si os gustan los museos y la saga Neptunia,
pues ya pues lo tienes todo hecho.
Lo vais a pasar muy bien, porque además el modo historia tiene, aunque está entero en inglés, pero tiene secuencias pues muy chistosas y tal, y uh-huh, vamos, lo vais a disfrutar.
¿Tú que no has jugado, no sé si has jugado otros Neptunia o si has jugado hace
mucho? He jugado muy brevemente al primero, no he jugado más.
¿La historia te cuentas, podido enterar la historia bien sin haber jugado ninguno anterior?
Sí, porque
no
ya
tiene
te,
que ver.
Sí, fino. Porque ya te digo, es que es una historia muy básica. Es básicamente que llegan Famitsu y Denge Kiko y dicen, bueno, pues vamos a ver qué hacen. Sí, vamos a ver qué hacen estas señoras. De hecho, tenemos en el mapeado del modo historia hay una sección que se llama Eventos. Uh-huh. Y vamos desbloqueando lo que son diálogos entre los personajes. Y hay una sección que es para los reportajes de que les va a dar, sí, les va a dar Famitsu. Y claro, tenemos que, cada personaje tiene 3 reportajes y tenemos que desbloquearles, pues creo que había que jugar 3 veces con, cada vez que jugamos 3 veces con un personaje desbloqueamos un evento. Uh-huh. Y si nos quitan la ropa 3 y 6 veces desbloqueamos el segundo y el tercer evento. Y pero ya te digo, son todo en plan,
es un poco tonta, digamos.
Sí, son todo en plan cosillas graciosas. Uh-huh. No tiene mucho misterio.
Muy bien, pues muchas gracias, David.
Nada.
Kiva te recomienda Enganchados a la radio y que te duches al menos una vez a la semana o más de una vez. Dúchate.
Bueno, Luis Alfredo, llegó tu momento.
Mira, fíjate hasta qué lo pendiente del spoiler de lo que es la
sí,
cosa.
La verdad es que sí.
Vamos a hablar de un anime bastante nuevillo, muy de aquella manera. Vamos a hablar de Monster Musume no Hiro Nichijou, que es del género, y nada vamos a mentir, es un Aren y Echi. Es de origen de un manga de Takuma Soten del 2012. El estudio Leche y Seba, el del director Tatsuya Yoshihara, y la fecha del anime se emitió desde julio hasta septiembre del año 2015 y consta de 12 capítulos. Vale, el argumento es una cosa muy sencillita. Hace 3 años que se descubrió que existe un mundo donde existen humanoides bestia. O sea, seres humanos con cualidades de animales. Uh-huh. Y se ha decidido, 3 años después obviamente, vamos, en tiempo después, en hacer una especie de intercambio entre especies. Vamos, intercambio cultural.
Sí.
Y esto pues ha hecho un apta de también de protección. Los seres que se pueden venir a vivir de intercambio tienen una especie de protección, vamos, de protección administrativa, de que no las puedes ni tocar, ni vamos, ni maltratar, ni golpear. Vamos, tienen inmunidad, una especie de inmunidad diplomática. Uh-huh. Como se dice. Vale, y esto es muy sencillo. Un chico que se llama Kurusho Kimihito, casi la serie que nunca la pronuncia, es un voluntario que acepta traer a su casa a gente de interespecies. Uh-huh. Y la chica que ha venido pues es una chica de 8 metros que se llama Mia, que es una lamia, una chica serpiente. Uh-huh. Lo curioso en su vida diaria es pues las cosas de que es una chica de sangre fría, tiene que estar casi siempre bañándose en agua caliente. Las lamias son muy muy lujuriosas, muy de aquella manera, y bueno, al chico pues le tiene siempre encima, y la verdad es que es muy cariñosa, pero un cariño que literalmente muy peligroso. Es una serpiente, es constrictiva, ¿cómo se dice? ¿Cómo? Los animales que estrangulan se llaman
constrictores, ¿eh?
Constrictores, sí. Uh-huh. Pues la verdad, hace con todo el cariño del mundo, pero
sí, le medio aficia al porro.
Es que yo creo que el chico tiene una resistencia muy importante, porque yo creo que tenía que haberse muerto muchas veces. También hablar también de la señora de Smith, que es una agente de intercambio, que es la que, pues vamos, la que está llevando, tú te vienes a esta casa, tú te vas a venir al mundo de no sé dónde, de estos animales o lo que sea, Y aparte de ello, es la líder de un grupo tipo antiterrorista llamados las MON. Uh-huh. Que consta de otras cuatro mujeres monstruos. Como hay una especie, como hizo Lali, hizo la trampa, los humanos no pueden atacar a las mujeres monstruo, pero las mujeres monstruos sí pueden atacar a la gente monstruo.
Sí.
Utilizan ese vacío legal pues como una especie de grupo antiterrorista.
Sí,
porque
para,
claro, algunos
para controlar
se les,
todo.
Se les va la olla un poco.
Uh-huh.
Vamos a hablar, dice, como he dicho que es un área, no solamente está la Lamia con este chico, durante la serie se van a ir juntando otras chicas monstruo. Vamos a, por ejemplo, ir por orden, según van saliendo, aparte de Mia, que es la Lamia, luego viene Papi, que es una arpía, y literalmente hablando es una cabeza de chorlito, porque da tres pasos y se le olvida todos sus recuerdos todos sus recuerdos inmediatos, o sea, lo de al corto plazo. No pisa un pijo, tiene todas 17 años, lo que pasa que esta tiene parece que tiene menos, porque vamos a hacer
el vacío
legal sí. De que las arpías tienen que pesar, han evolucionado a pesar poco para poder volar bien. Bueno, eso dicen ellos. Luego tenemos a Centauria, que es una centauro con una gran pechonalidad. Y esta una gran dominio de la espada. Y lo curioso de esta chica, pues que le deben gustar mucho los RPGs y estas cosas, porque muchas veces. Y aparte también habla a los castellano antiguo, utiliza mucho el señor y cosas de esas. O mi maestro y eso. Tenemos luego a Nerune, o Nero la llaman, que es una sirena. Las sirenas tienen la cosa de que les gusta mucho el drama y los amores no correspondidos. Uh-huh. Está deseando, normalmente todas las chicas pues quieren tirarse al prota, vamos a decirlo así.
Sí,
esta quiere que otra se la ligue, tenga novia, pero ella intentar quitársela.
Ah, bien.
O buscarle los vacíos legales. No quiere directo, pero quiere por otro lado.
Uh-huh.
Muy curioso. Luego tenemos a Su, que es la cosa más rara y lo más over, que es una limo o un limbo. Básicamente es agua. Uh-huh. Una especie de bicho líquido, lo que conocemos todos en juegos de rol como los seres más débiles, y aquí te hacen todo lo contrario. Es la cosa más over que existe. Cosa que a Centauria le descuadra entera completamente. Tenemos a uno de los personajes que más gustan a la serie, que es Ragna, o es la araña. Uh-huh. Que da una cosilla así, que es una araña de 300 kilos.
Uh-huh.
Es una araña, y hace ruidito de araña. Y esta pues aprovecha mucho su tejido, o sea, echa los hilos de araña pues y teje a gran velocidad. Utiliza los tejidos para hacer sadomaso.
Ah, bien.
Y esas tipo de cosas.
Qué maravilla.
Y esta, bueno, luego hay una que se llama Lala, que esta entra en segundas, que es una especie de Dullahan. Que son las jinetes del apocalipsis, estas que tienen la cabeza debajo del brazo.
Sí, no es un jinete del apocalipsis, es de folclore irlandés. ¿No?
Sí, es un jinete, vamos, del irlandés. El típico personaje este como de la muerte, que tiene la cabeza suelta.
Sí, el cabello sin cabeza típico.
Lo gracioso es que aquí no es un jinete de la muerte, ni sigue ni nada de eso. Pero tiene el complejo de Chonillo.
Ah, bien.
O sea, imagínate una señora sin cabeza que da un cague que no veas, con complejo de Chonillo. O sea, lo han hecho a propósito, lo han hecho bien el concepto. El concepto está muy bien pensado. Y luego tenemos otras cuatro chicas que no pertenecen al AREN, pero que son de las MON, que estamos diciendo que tenemos al Doppel, que es una Doppelganger, que está siempre en pelotas, que le tapa el pelo, pero obviamente si llevara ropa no podría cambiar de cuerpo. Una Doppelganger pues simplemente puede adquirir cualquier aspecto. Tiene a un ogro que se llama
Ogra.
No me acuerdo cómo se llama, Tunsia, creo que era.
A nadie le importa.
Es un ogro, es super cookie, es super adorable, mide 2 metros y pico y es una bruta que no veas, pero es super cookie, super adorable. Una cosa,
Y super cookie, super adorable, ¿no?
Sí.
Por lo que sea.
Luego tenemos a Manapoco, que es una cíclope, y obviamente su mejor habilidad es ser francotiradora. Uh-huh. Eso sí, no anda por la calle porque no tiene concepto de la profundidad.
Mortal,
o sea, que se va dando con todo. Tiene que andar con mucho cuidado, que encima, como es muy tímida porque tiene un ojo enorme y a la gente le asusta, pues medio tapa, y encima solo tiene un ojo, no tiene concepto de la profundidad, encima se tapa, pues va corriendo un peligro por la calle increíble. Y por último tenemos a Zombina, que con mi nombre dicen que es un zombie, está muerta. Uh-huh. Pero anda por ahí, es una cachonda mental. Eso es cojonudo. Y hasta aquí personajes. El concepto de serie, vamos a decirlo así, es un arenechi. A nadie le he engañado. básicamente, de la noche ya sabemos que es un género que ya está muy trillado. Hay muchos y de todo tipo. Y la verdad es que ya junto pues, a mucha gente que ya empieza a cansar. Pero Monster Musume lo que ha hecho es cambiar el concepto. Al haber, en vez de ser chicas, ser chicas monstruo, cambian muchos conceptos. Cambian algunas de las gracias típicas de se levanta la falda, uy, que te veo las bragas, esto. Ya está un poco trillado, ya está un poco visto. El concepto, por ejemplo, hay un momento que a la Lamia se la quema, cocinando no puede y justo se pela, se empieza a pelar porque es una serpiente, que tiene que mudar de piel. Claro, ella como tiene las manos vendadas no puede. Pues imagínate tú la escenita del chico intentando pelarla. Uh-huh. Literalmente la está pelando. O la arpía cuando empieza ahí, ¿qué la pasa? Que tiene que poner un huevo. La chica dice poner un huevo y obviamente pues en cuanto dice que tienes que poner un huevo, entonces pegan una paliza a él porque se ha pensado que la que te culpa tiene él, que no, que las chicas ponen pone huevos y punto. Es un pájaro, es un ave. Uh-huh. También hay mucho chiste en internet de la arpía. Y bueno, pues son cosas que no se han visto antes. Dentro del leche, pues no ha engañado nada, dentro del leche, pues vas a ver, mucha teta. Mucho culo, mucho de todo.
Sobre todo la versión Blu-ray, ¿no?
La Blu-ray, joder, vas pezones, pero hasta que te canses.
Qué bien, qué bonito.
Lo que pasa es que sí que me ha gustado verla. Yo la vi primeramente la versión de televisión. No está mal la versión censurada. Incluso algunas veces se agradece porque en vez de ser tan explícito, tan pum, toma, teta. No, ves una cara o a veces han dibujado otra,
o sea,
otra escena
de
otro lado.
Hay cara, joder.
¿Alguna vez
una
sí?
Una cara. No, no, no es que te pongan una cara delante de la teta.
No,
es que
te ponen una teta delante de la cara.
Qué maravilla.
Ves otra cosa. Te enseñan otra escena desde otro plano, lo que sea, para no ver eso. No es una mala censura, porque es que a lo mejor la versión Blu-ray, pues a lo mejor se pasan un poquito y se ve mucho, muy descocado el anime, muy de ello. Y me gusta algún concepto, por ejemplo, sale el chico y la Lamia de una cita, tiene una cita. Obviamente, todos los personajes que están metidos
en
intercambio, de intercambio, pues uh-huh. No pueden ir sin su tutor, que es el chico. Y como la llama cariño tal y cual ella a él, hay un par de indeseables por ahí que empiezan a reírse de ella. Mira, hay una serpiente que le gusta a un chico, jajajajaja. Y dices, pero qué clase de gente es esto. Trata un poquito de lo del concepto de cómo
sí, del racismo,
se ve la gente,
digamos,
racismo y eso. Que... No mucho, la verdad es que la serie es muy divertida de ver, es muy graciosa, el dibujo es muy agradable, no te va a aburrir, ves un capítulo y como no lo hacen nada, no es muy sencillo, muy fácil de ver, uh-huh. Es muy agradecido, muy divertido.
Sí, muy original también.
Los personajes te van a caer. A mí a lo mejor la única que me cae un poco mal es la Centauro, no sé, no me hace mucha gracia, pero las chicas son muy monas, muy graciosas, muy eso. El prota pues tiene algo de personalidad, algo, por no decir que tampoco, porque también es el típico prota de Aren, que suele haber. Yo iba pensado, bueno, le voy a dar el suficiente justo porque es un Aren, pero como un Aren Echi que está muy trillado, pero como ha cambiado un poco el concepto, la verdad es que se le voy a subir un poquito, vamos a darle suficiente, pero el alto. Uh-huh. Para ir acabando. Yo digo, si os gustan las cosas ecchi, el aren, y ahora pues se ha puesto de moda ver un poco monstruitos, pues bueno, mira, tienes una buena opción.
Muy bien.
Pues hasta aquí Monster Musume no Nichijou.
Perfecto, pues muchísimas gracias.
No te chillo.
Hola chicos y chicas, soy Jorge Saudinós y estoy aquí en Palencia para deciros que tenéis que escuchar todos los jueves Enganchados a la Radio de la asociación aquí, Jabara. Un beso para todos.
Muy bien.
Perdón.
Los micros.
Qué pena.
En fin, Rocío, tu turno.
Decir como entrada, el micro está suelto. No iba a decir eso, lo voy a decir ahora. Decir como entrada que la intro de este videojuego es lo mejor de lo mejor. O sea, el juego empieza saliendo un montón de enemigos andando y de repente ven una palanca. Y uno empieza a tirar de la palanca y resulta que en vez de bajarse el puente de delante se cae lo de atrás y se cae todos para abajo. Y así comienzan los Lemmings, que es el juego que os voy a hablar ahora. La fecha de estreno inicial fue en 1991 y es un género
por lo que he visto en internet, que pone videojuegos de lógica. Vamos a traducirlo como puzzle, como uh-huh. siempre ha sido. O puzzle. Diseñado por David Jones y Simon Cook. Para las plataformas, en un principio, antes de hablar de las plataformas, porque las plataformas no las voy a decir, directamente las voy a generalizar. En un principio fue desarrollado por DMA Design, ahora conocido como Rockstar North, para Commodore Amiga. Finalmente se lanzó para todas las plataformas.
¡Amiga!
¡Todas! ¡Amiga! Bueno, es un clásico de los clásicos, donde nuestro principal objetivo será salvar a un número determinado de lemmings. Los personajes de este juego están basados en la creencia de que los lemmings, o sea, esto es una historia popular por lo visto, y de aquí viene lo que estuvimos comentando al principio del programa, de por qué tal y cual. Bueno, por lo visto hay una creencia popular que dice que los lemmings, cuando...
¿Qué son los ratoncitos chiquiticos?
Son unos roedores miomorfos que habitan en las tundras en el norte de América y algunas regiones de Eurasia. Sí, me lo he apuntado porque si no se me olvidaba. Pues bueno, hay una historia que habla de que los lemmings, cuando se ven en peligro, se suicidan en masa. Luego, por lo visto, lo han desmentido. Bueno, pues ahí viene el sentido de este juego, porque cuando empezamos a jugar, veis que podemos tener un gran número de bichos, y como fueran todos en fila, iban suicidándose uno a uno. Y ahí viene lo de suicidarse en masa. Bueno, la forma de juego es muy simple. Tenemos punto A y punto B. Es horizontal completamente y tendremos que llevar a los lemmings de su entrada a la salida. El juego se divide en varios niveles que pueden tener una o varias salidas.
Dime. Bueno, la gracia de lo que te iba a decir es, no sé si lo vas a decir tú ahora, luego me dirás, me has jodido.
Como siempre.
Es que, lógicamente, los lemmings van a tirar de ese punto A al punto B y si no haces nada por evitarlo, se morirán de alguna u otra manera, ¿no?
O no. O se quedan para siempre dando vueltas en dos paredes.
Bueno, sí, eso sí.
De hecho, en la primera pantalla no se te van a morir nunca, pero se te acaba el tiempo. O sea, es un juego que va por tiempo. Y bueno, nuestro objetivo será salvar un mínimo número de lemmings que nos pedirán al comienzo de cada nivel. No siempre va a ser el mismo número, porque habrá momentos en los que sean más difíciles o habrá momentos en los que nosotros mismos tendremos que provocar el suicidio de algunos de ellos. En el juego podremos optar a 8 funciones diferentes dependiendo del nivel. Las 8 funciones son: escalador, que como bien indica, pues van a escalar paredes verticales. Los paraguas, que los lemmings no están preparados para volar y mucho menos para las altas caídas. Entonces, pues les equipamos un paraguas y lo que conseguimos es que, en vez de caer al suelo y que se conviertan en un... pues
el chocapic.
Caigan con un paraguas y estilo Mary Poppins, pues van bajando poquito a poco hasta que llegan al suelo. Luego tenemos la autodestrucción, que servirá para un lemming en concreto. Ahora explico cuál. Que es el stop, que lo que hace el lemming es pararse con los brazos abiertos izquierda y derecha, bloqueando el camino tanto a los lemmings que vengan por la izquierda como los que vengan por la derecha. Así que tendremos que tener cuidado en qué situación ponemos a este lemming. Luego tendremos el constructor, que lo único que va a poner son 13 baldosas. Cuando vayan a poner las 3 últimas baldosas, se oirá tic, tic, para avisarnos de que quedan pocas baldosas, y si queremos que siga construyendo escaleras, pues tendremos que volverle a dar para que construya más escaleras. Luego tendremos el lemming que mueve la tierra en horizontal, hay otro igual que mueve la tierra en vertical, y tendremos uno que usa un pico para quitar la tierra en diagonal. Todo esto nos ayudará a avanzar en la aventura. A los lemmings, normalmente, por eso te he preguntado yo antes, normalmente les movemos con un cursor, les vamos seleccionando en la pantalla y decidiremos qué lemmings hacen cada una de las funciones. Obviamente no vamos a tener todas las opciones disponibles en todas las pantallas, porque o no son necesarias o tienen que complicárnoslo un poco. Por ejemplo, en un nivel a lo mejor nos piden que salvemos 5 lemmings y nos dan 10. Y solo nos dan una opción de usar 5 autodestrucciones. Pues tenemos que acertar que la autodestrucción sea de los 5 lemmings en el mismo punto. Y entonces eso pues complica un poco el juego. Los lemmings no van a hacer nada que no les pidamos nosotros, más que andar izquierda a derecha, o si se topan con alguna pequeña algún pequeño saliente hacia arriba, andarán. Si se encuentran que hay un agujero, se van a tirar por el agujero. Si se encuentran que hay agua, se van a tirar por el agua. Si se encuentran que hay lava, se van a tirar a la lava. Si van andando, les puede aplastar un martillo, les puede quemar el fuego. O sea, van a sufrir como pobrecillos.
Sí.
La acogida del juego ha sido grandiosa. Según los medios, dicen que entre todas las plataformas ha tenido un éxito de unos 15 millones de copias, que no son pocos. En Amiga, solo el primer día, vendieron 50.000 copias, en el primer día. Y son considerados antecesores de los juegos actuales de estrategia en tiempo real. Tiene una gran lista de juegos, de los cuales os voy a decir algunos pocos para que os hagáis una idea del éxito que ha tenido y que sigue teniendo este juego. Como son, por ejemplo, este que es conocido como Los Lemmings. Deja de comer caramelos, maricón. Christmas Lemmings. Sí, no sabía la existencia de unos Lemmings navideños. Pues les hay. More Lemmings, se llama así el juego. Y por ejemplo hay otro que se llama A New World of Lemmings, y hay creo que otros 4 o 5 más, o sea, es increíble. Un dato a destacar de este juego, y que me ha pasado a mí esta misma tarde viendo gameplays, ha sido la música. Puedes haber estado jugando al juego y después de años volverte a poner que la música no la vas a olvidar, es completamente pegadiza y pega totalmente con el juego que estamos disfrutando en ese momento. No nos aburrimos por nada, no se nos hace pesado, a pesar de que las pantallas siempre vienen a ser más o menos lo mismo, de A a B, construyendo, eliminando, destruyendo, lo que sea. El juego es muy divertido, es entretenido a tope, es para todo el público. Se puede jugar tanto padres como niños, ayudando a los niños a los padres, ayudando a los padres a los niños. Siempre se puede escapar algo, o siempre se nos puede escapar algo a nosotros. Y el precio del juego he estado mirando, y la verdad es que, como es un juego que yo creo que ha salido para todas las plataformas, es tan común que el precio es absolutamente variado y para nada exagerado.
Le tengo yo un disquete de 3,5
y le venden en game para PSP por 5 pavos. O sea, no es nada que sea así raro de encontrar y que por lo que nos vayamos a forrar sin se nos ocurriera venderlo, por ejemplo, de la NES o de la Super NES. La nota que le pongo al juego es un 8, porque a pesar de los años que tiene, que estamos hablando así como de 24 años, ha envejecido y sigue siendo un juegazo y se sigue disfrutando igual de bien que el primer día.
Muy bien, pues muchas gracias, Rocío.
De nada.
No sé si David quiere decirnos algo.
Ah, bueno, nada, quería preguntarte que, ¿a qué versión jugaste tú?
A la Super NES.
Ah, bien. ¿Qué tal? Aunque sea un juego más pensado para ratón y tal, tiene buen control con el pad y tal.
Juegas con la cruceta y mueves el cursor con la cruceta y se mueve muy bien.
Bien.
Lo único, creo que algunas veces podías poner pausa, entonces a la hora de mover la pantalla, porque había pantallas muy largas y no los veías a todos los lemmings, tenías que poner pausa para poder
para
hacer las acciones antes de, porque si no, a lo mejor ponías a uno parado allí, pero se te estaban suicidando por el otro lado. Pero aún así se manejaba muy bien.
Bien, bien.
Bueno, pues hasta aquí. Gracias, Rodi.
De nada.
Estoy resfriado, no, vale. Además no hay segundo aquí, así que...
Ya te ibas a saltar.
Ya iba a tirar, Bien. Bueno, Mari, tu turno.
Bueno, pues os voy contando. Para ponernos en situación, vamos a hablar de los Juegos del Hambre. Es una trilogía de novelas. Bueno, las películas están basadas en una trilogía de novelas para jóvenes de ciencia ficción y aventura escrita por Susan Collins. La trilogía se compone de las obras Los Juegos del Hambre, que sería la primera, En Llamas la segunda y Sin Sajo la tercera, que aquí la dividieron en dos películas. Los dos primeros libros fueron bestsellers. Y el tercero de ellos fue el más vendido en todas las listas de Estados Unidos en el momento de su publicación. Entonces, como protagonistas tenemos a Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Elizabeth Banks, Woody Harrelson, Donna Sutherland, Stanley Tucci, Liam Hemsworth, Toby Jones, incluso Lenny Kravitz. Eso en la primera película. Y luego a todos estos les añadimos, bueno, algunos se quitan, algunos se ponen, no vamos a hacer spoiler, y luego añadimos también a Julianne Moore y a...
Juliana más.
No me ayudas así, se me dio Philip Seymour Hoffman. Ajá. El fallecido Philip Seymour Hoffman. Vale, nos ponemos con la primera película. Es del director Gary Ross, de 2012, y son 143 minutos. A ver, son películas que son larguitas, todas, ¿eh? Uh-huh. Todas son larguitas. Entonces nos encontramos que lo que en el pasado fueron los Estados Unidos, ahora es una nación llamada Panem. es un imponente Capitolio. Vamos, el imponente Capitolio ejerce un control riguroso sobre 12 distritos que lo rodean y que están aislados entre sí. Cada distrito se ve obligado a enviar anualmente a un chico y a una chica de entre más o menos los 12 y los 18 años para que participen en los Juegos del Hambre. Unos juegos que son un Battle Royale, para que nos entendamos. Entonces, estos juegos son transmitidos en directo por televisión, para que los distritos vean cómo van los chicos que han mandado a la muerte directamente, y sobre todo para disfrute de ricos y poderosos en Panem.
¿Y qué se gana?
Seguir vivo. Básicamente sigues vivo, aunque luego sí que es cierto que los ganadores hacen unos tours, dejan su distrito y viven, llevan una vida un poco más de lujo y demás.
Juegos del Hambre.
Entonces, ya, porque me refiero a que si y tu distrito que gana, por ejemplo,
nada.
Entonces nada.
Si tú eres vivo, muriéndote de hambre.
Que no se te haya muerto una persona de tu distrito, simplemente. El orgullo de que una persona de tu distrito haya ganado los Juegos del Hambre.
Va,
simple total. Y llanamente. Uh-huh. Con lo cual, obviamente, los distritos pues están un poco hasta el culo, pero viven bajo la más absurda tiranía. Es decir, estamos hablando de sitios, cada distrito se dedica a una cosa. Por ejemplo, hay un distrito en plan minero, un distrito en plan más agricultor y tal, y son están totalmente esclavizados, por así decir, porque tú les ves y viven en la pobreza. Viven sin comida, viven pues muy, muy mal. Entonces, en el año en el que sucede la historia, escogen a una niña llamada Primrose, y su hermana Katniss, que es la protagonista de la película, interpretada por Jennifer Lawrence, decide sustituirla. O sea, tú, aunque salgas en el tal, tú puedes decir, no, me cambio yo por ella. Cosa que nunca hace nadie, pero en este caso sí, porque estamos hablando de una niña de unos 12 años.
O sea, si me toca a mí, digo, no, que vaya Cucu.
No,
digo, Cucu, me cago en ti.
Cucu puede, digo, Luis Alfredo puede decir...
Iván 2.
Luis Alfredo puede decir, yo me ofrezco a ir en lugar de María, por ejemplo. Eso sí se puede hacer, cosa que nunca hace nadie. Pero en este caso, Katniss lo hace porque ella es más mayor, tiene en torno a unos 18 años, y es una chaco, o sea, no, tiene 16 años, en la primera película tiene cada pata, pero bueno. Es una chaco con el arco, o sea, uh-huh. Es una gran cazadora. Sin embargo, su hermana pequeña es muy tierna, es muy dulce, es una niña pequeña, y ella lo que tiene es un don para el tema de la medicina. Se la da muy bien, todo el tema en cuentos. Entonces dice, tú estás hecha para hacer grandes cosas, yo estoy más preparada para matar, igual me matan a mí, pero tú te quedas aquí con nuestra madre... Y voy yo. Y junto a ella sale escogido un chico del distrito llamado Pita, que del cual hay un montón de chistes.
Pita.
¡Árbitro! ¡Pita! ¡Pita! Hay mil y un chistes a cuenta del nombre. Entonces, bueno, él es panadero, lo mismo. Él es un muchacho normal, después estamos hablando de gente normal.
Hace pan de Pita.
Y lo peta.
También lo hay. Hace Pita, hace pan de Pita y lo peta. Entonces ellos van a la lucha. Es una lucha en plan, pues eso, se va a tirar totalmente. ¡Hala, venga, os damos armas y os matáis entre vosotros! Pero al estar retransmitida, si el público siente una determinada afinidad por una pareja, se les da cosas. Les dan armas, les puedes facilitar agua o medicinas, cosas así, cosas útiles. Entonces, eso ya se lo había avisado el señor Lenny Kravitz, que hacía de estilista. Y la verdad es que yo no lo había visto. Yo no sé realmente si ha participado en más películas, pero aquí lo ha hecho muy bien, ¿eh? O sea, ha hecho un papelón. Y entonces, él ya les había avisado, cuanto mejor os vean, más cosas vais a recibir. Entonces, ellos tiran de... ¿Qué es lo que la junta le gusta a la gente?
Roles,
romance.
Ah, también.
Le gusta... Es un chico y una chica. Les gustan los romances. Entonces dicen, bueno, vamos a fingir una especie de romance entre nosotros en una situación totalmente límite que viven. Entonces sí, ven como teniendo esa situación de, oh, mi amor, nos vamos a morir los dos, no sé qué tal, reciben cosas. Lo cual para Pita, encantado de la vida. Pero Candice tiene el problema que tiene el novio en el pueblo, que sabe que lo está viendo. Lo cual tiene esa cosa de, lo tenemos que hacer si queremos sobrevivir, pero, joder, me están viendo.
Y ya no entra por las puertas el chaval.
¿Eh?
Que va de lado por las puertas el otro en el pueblo ya.
Sí, más o menos. Entonces, bueno, el chaval lo entiende y dice, si quiere volver es lo que va a tener que hacer. No le hace mucha gracia, pero lo entiende. Entonces, bueno, en esta primera película se empieza a ver a Katniss como una rebelde. O sea, aunque la gente, el público, está muy con ella, a la vez el Capitolio la está viendo como una rebelde, porque no está haciendo lo que ellos quieren, de solamente luchar y matar. Ella además tiene conciencia, sabe que lo que están haciendo está mal. Entonces la ven como una rebelde. Y aún así consiguen, pues, spoiler, pero da igual. consiguen ganar los Juegos del Hambre. Uh-huh. Normalmente solamente queda una persona. En este caso quedan los dos, quedan Katniss y Peeta, porque claro, son la pareja del momento.
Claro.
No puede morir uno. O mueren los dos o no muere ninguno. Uh-huh. Entonces, para que la gente no se echase encima del Capitolio y de su malvado presidente, el señor Snow, tienen que sobrevivir los dos. De ahí pasamos a la segunda película, que es En Llamas. El director en este caso, bueno, el primero no sé si lo he dicho, era Gary Ross. En este caso, el director es Francis Lawrence, que va a ser el que dirija a partir de ahora. La película son 146 minutos, es decir, estamos también en una peliculita larga. En este caso, ya han pasado los Juegos del Hambre y Katniss vuelve a casa después de ganar los 74 Juegos del Hambre junto a Peeta y para despedirse. Porque en el momento que ganas los Juegos del Hambre, pasas a ir a la ciudad grande, al Capitolio, para hacer giras por los pueblos, diciendo que los Juegos es un gran orgullo. Claro, la gente, obviamente tú estás dando el discurso y la gente se está quedando para ti, diciendo, pero ¿qué me estás contando? Nos están asesinando, has tenido que matar un montón de gente, tienes la conciencia súper... te pesa muchísimo la conciencia. Vemos a Katniss con unas terribles pesadillas porque han tenido que matar gente que no te habían hecho nada, pero les matas o matas y ya está. Entonces, claro, la gente a ella ya la veían como una amenaza. ¿Qué decide hacer el Capitolio? Crear los Juegos del Vasallaje de los 25. Uh-huh. Entonces, en estos son los 75 Juegos del Hambre y es una competición especial en la que...
Bueno, vamos a decirle adiós a David.
Sí, vamos a decirle adiós, que David, está pobre esperando. Adiós.
No, estaba escuchando, que está muy interesante, pero me tengo que ir, ya lo escucharé en el podcast después.
Muy bien.
Pues nada, bueno chicos, nos vemos la semana que viene.
Venga, que te vaya bien.
Venga, hasta luego.
Chao, chao, chin. Entonces, en este caso, lo que van a luchar van a ser los ganadores de anteriores ediciones. Estamos hablando de que, por ejemplo, hay una señora mayor con demencia ya.
Ah, sí.
Gente joven, gente más joven que ellos, más mayor... De diferentes años. Y lo mismo, van a volver a hacer lo mismo.
Para ver si se consigue cepillar a la Katniss.
Exactamente, lo que quieren es, ahora es una heroína para todo el mundo, vamos a destruirla. Uh-huh. Lo que pasa es que, claro, empiezan a hacer alianzas entre ellos, porque, claro, hay otros ganadores que les da igual que van a matar, pero otros se dan cuenta de, joder, si es que nos están amargando la vida, nos tienen aquí y tal. Y ahora, claro, la lucha es más sangrienta, porque en la primera, pues como quien dice, se están enfrentando campesinos contra campesinos.
Aquí es la élite ya, digamos.
Claro, es la élite de los asesinos, los mejores de cada año. Entonces, bueno, se prepara aquí una lucha tremenda y aquí ya revienta Katniss contra el Capitolio y ya destruye los Juegos del Hambre. ¿Todo bien?
Sí, vale, todo bien.
Destruye los Juegos del Hambre, se carga totalmente el sistema y comienza una rebelión. Vale, ahora nos vamos a Sinsajo 1, del mismo director, Francis Lawrence, y 146 minutos. A ver, esto era solamente un libro, lo dividieron en dos películas de la manera más tonta y absurda para sacar dinero. Ya está.
Suelen hacerlo con la última entrega de cada saga.
Sí, lo empezaron a hacer con Harry Potter y ya lo han cogido todos por costumbre. Y hay películas que dices, ¿tiene un pase? En esta, no. En esta, te cuentan las cosas al final. O sea, cuando quedan 20 minutos es cuando dices... Vale, eso me quería enterar yo de ello. El resto habéis estado metiendo relleno. Entonces, bueno, tenemos a Katniss, que está en el distrito 13. Es un distrito que, bueno, ya os he dicho que hay 12 distritos alrededor del Capitolio. Este está más apartado y no está bajo dominio del Capitolio, ¿vale? Uh-huh. Entonces, lo está liderando la comandante Coin, que es una señora pues bastante, que parece bastante sensata. Y los amigos más leales de Katniss pues están con ella. ¿Qué ha pasado en la anterior edición? Una de las cosas que tuvo que sacrificar Katniss fue a Peeta. Uh-huh. Peeta ha sido secuestrado por el Capitolio. Entonces, toda la película se basa en recuperar a Peeta, recuperar a Peeta, recuperar a Peeta, de la manera de que sea. Cosa que consiguen. Problema, a Peeta le han estado viendo en vídeos durante todo el tiempo que le estaban intentando rescatar y a Peeta le estaban lavando el cerebro para... que dijese cosas malas de Katniss y uh-huh. que hablase bien del Capitolio. Claro, ellos al principio decían, es un vendido, se ha comprado y tal, hasta que empiezan a verle cómo físicamente se va deteriorando y se dan cuenta que le están torturando y le están haciendo de todo, hasta que consiguen hacerle un tremendo lavado del cerebro, con el cual, una vez que Katniss consigue recuperarle, él intenta matarla, uh-huh. al punto de que casi por un pelo no la mata, uh-huh. porque le han metido, le han cambiado los recuerdos con terapias y demás, y él ya no sabe qué es real y qué no, y la tienen como él la tiene como
claro, que se tiene que cargar el triángulo amoroso y no y
ha dicho no te preocupes que el triángulo amoroso sigue
bien,
ese sigue hasta el final. Y no acaba como todo el mundo piensa. Es una trilogía que la verdad es que las películas no están hechas como... No acaban las cosas como tú crees que van a acabar, ¿eh? Uh-huh. Y ahí tenemos pues a Pita intentando matar a Candice. Eso básicamente es lo que pasa en la primera de Sin Sajo. Y en la segunda, que son 136 minutos, es la última entrega. Y nos muestra a ya está en guerra, totalmente todo en guerra. Todos los sectores en guerra. Y Candice va por todas contra el presidente Snow con la ayuda de sus amigos y sigue en el Distrito 13, pero claro, aquí ya van hacia el Capitolio, o sea, ya el destino es matar a Snow. Uh-huh. Una vez que muera Snow, muere todo. ¿Qué pasa? Que los líderes de la resistencia solo quieren que Candice sea la imagen de la rebelión. No quieren exponerla al peligro real. Es decir, mandan primero tropas para atacar, tropas que van siendo eliminadas salvajemente, y ellos van detrás grabando vídeos que publican, o sea, que vídeos que emiten en la televisión, en los que oh, Candice es guay, tal, cosa que a ella pues no la hace ni pizca de gracia, a ver cómo están matando a la gente delante de ella y que la tienen un poquito a modo de Barbie Malibu de la rebelión. La visten como quieren, ella tiene que decir lo que ellos quieren y demás. Mientras ellos van cruzando la ciudad, al final acaba consiguiendo cambiar las tornas como ella quiere y consigue llegar al final al Capitolio, donde se enfrenta finalmente a Snow y a otras cosas, que eso sí que no voy a hacer el spoiler, porque eso ya es, exactamente, hay cosas que ya son muy spoiler, muy del final. Pero vamos, esta está muy bien. Dicen que ha habido mucha gente que no la ha ido a ver por el tema de que es mucho en plan guerra. Uh-huh. O sea, mucho en plan bombas, metralletazas y demás. Es verdad, pero es que es el desenlace lógico. Tú vas a una película y sabes qué va a pasar eso. Claro, sabes que sí, las cosas no se van a solucionar por las buenas. Es más, se solucionan por las muy malas.
Sobre todo en ese mundo, como estaba montado.
Exactamente, tal como estaba todo, se solucionan por las muy malas. El triángulo amoroso sigue hasta el final. Y la verdad es que termina de una manera más lógica que muchas otras películas. Uh-huh. Y a mí, personalmente, sí que me ha gustado mucho. Me ha molestado mucho el hecho de Sin Sajo 1. Porque además
así es que es completamente necesario.
Claro, yo la estaba viendo y decía, ¿para qué he venido? ¿Para qué he venido? Ya, los últimos 20 minutos dice, ahora sé para qué he venido. Pero totalmente innecesario. Uh-huh. Y en general, a la saga, lo que es la historia, es una historia de 9. Pero tal como la han llevado, y tengo los libros pendientes de leer, que me los quiero leer a ver, pero vamos, la historia tal como la ha llevado, y por el hecho de haber dividido las dos últimas películas, la doy un 7,5.
Muy
porque
bien.
Ha sido una manera muy absurda de perder el tiempo.
Si hay que hacer ese tipo de cosas de praxis que hacen, hay que castigarlas.
Exactamente, eso hay que castigarlo.
Por eso no he ido y nunca iré a ver los Hobbit 2 y 3.
Ah, es yo me lo pasé bien. Luego sí que ves que lo están alargando, pero tú lo pasas bien.
Yo le odio muchísimo al señor Peter Jackson.
Es que de un libro de 150 páginas, tres pelis de hora y pico, dos horas.
Exactamente. Tela.
No son 150 páginas tampoco.
Son. Pero... Es coto. Comparado, es como, vamos, la
es
comunidad.
Es más pequeño que cualquier otro de los libros.
Como la comunidad. Es como, es antes, de, como antes de que lleguen a Brie.
Bueno, claro.
Es mucho más pequeño que la comunidad.
Muy bien, pues muchas gracias, Mari.
Nada, vosotros.
Y hasta aquí hemos llegado por hoy. Así que nada, bueno, pues nos despedimos y ya sabéis. Venga.
No, no sabemos. No sabemos.
Adiós, Miguel. Es que iba a hacer un poco el cabrón, pero bueno, es igual.
Vaya.
Bueno, Miguel.
Hasta la semana que viene, chicos.
Bueno, Rosilina.
Chao, Rosil.
Adiós, Mari.
Chao.
Adiós, Luis Alfredo.
Adiós.
Y bueno, recordad, super consejito, siempre smile.
Odio a ese tío y cada vez que lo dices...
Siempre smile, siempre contentos, around the world. Os dejo con el ending de Space Daddy para salvar esto. (Risa)